tenido dos medidas sanciones, una en 2005, 2006 y otra en 2010, y después han caído porque se han hecho modificaciones, fueron y vinieron de una cámara a la otra, y luego han perdido estado parlamentario, así que parece que esta vez la tercera es la vencida, dicen. Así que vamos a ver, esperemos contar con una ley pronto.
A propósito de esto, ¿dónde comienzan las primeras redacciones de esta ley, Agustina? Porque imagino que van tocando distintos sectores hasta que llega a conformarse el proyecto que medianamente es el que está presentado, pero ha sufrido modificaciones en estos años.
Sí, lógico. A ver, viste que los proyectos duran dos años, así que van cayendo, se van representando, entran nuevos legisladores y demás. Este proyecto en particular, el que esta medida sanción que ya tenemos de la Cámara de Diputados, fue enviada por el Poder Ejecutivo, pero que recoge temas de muchos proyectos que ya venían con estado parlamentario de distintos bloques. De hecho, el subsecretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, que es el área dentro del Ministerio del Interior que estuvo encargada de redactar este proyecto, Adrián Pérez cuando fue legislador tenía su propio proyecto, así que han retomado muchas cosas de eso. Después el Ejecutivo armó su proyecto, después pasó por distintas áreas dentro del Poder Ejecutivo, la Oficina Anticorrupción, el Ministerio de Modernización, Jefatura de Gabinete, y finalmente se envió al Congreso. Digamos, fue como una redacción bastante cerrada dentro del Ejecutivo y recién se abrió a debate y a participación de actores externos, periodistas, ONGs, académicos, especialistas, directamente en el Congreso, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la Cámara de Diputados, ¿no?
Claro. Agustina, por un lado preguntarte cuándo se va a debatir en el Senado de la Nación y cuáles son las excepciones que tiene esta ley, porque no es que toda la información pública puede ser revelada.
Exacto. La semana pasada empezó el debate en el Senado, donde fue el Adrián Pérez, fue a la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto, a un plenario a exponer los lineamientos, y lo que van a hacer es convocar una audiencia pública o una comisión ampliada con invitados por fuera. Estimo que la semana que viene, pero todavía no hay una fecha específica, así que y tampoco sé después de la audiencia los tiempos. La verdad que eso está bastante verde, pero bueno, esperemos que sea pronto. Y en cuanto a las excepciones, como bien decís, digamos, más allá de la información pública, sabemos que hay mucha información de carácter sensible o que no lo es. Hay como 15 incisos que hablan de excepciones, así que, pero tienen que ver con seguridad nacional, con defensa, con datos de carácter sensible, que eso es lo que más duda genera, o lo que más es difícil de aplicaciones, porque entra en la discrecionalidad del funcionario a cargo de decir si se entrega o no la información, de qué es carácter sensible, si es un listado con nombre, si no lo es, si un DNI es carácter sensible o no, hoy en día, ¿no? Un dato personal de carácter sensible. Después hay otras excepciones sobre las empresas que cotizan en bolsa y algunas más ahí que han quedado.
Agustina, en estos días, en realidad el día de ayer, también apareció una cuestión que tiene que ver con esto del blanqueo de capitales y la labor que se puede llevar adelante, y ha salido un comunicado dando cuentas de que cualquier periodista que llegue a hacer de conocimiento público información sobre quiénes traen dinero en esta modalidad de blanqueo puedan llegar a tener penas incluso de prisión. ¿Todo esto se contrapone con este acceso a la información pública? ¿Tiene algún tipo de relación en el medio?
Mira, yo no estoy siguiendo tanto la ley, lo que vos decís, yo lo estuve viendo por los medios, pero el proyecto en particular no lo leí. No sé si tiene tanto que ver con esta ley en particular de acceso a la información, sino más con temas de libertad de expresión y con va como por otro lado. Lo que hace esta ley de acceso particularmente permite que cualquier ciudadano, esto, como habla en la ley de blanqueo de capitales, estos terceros que accedan a información, pueda acceder a información ya sea en mano del Estado o en privados que manejen fondos públicos. Pero tiene más que ver con el libre acceso y con regular este derecho humano. No habla, esta ley en particular no habla tanto del uso que se haga con esa información.
Bien.
Recordemos, estamos hablando con Agustina De Luca, directora de Transparencia de la organización Directorio Legislativo. Agustina, te cambio de tema y te he escuchado hablar sobre la diversidad de género y la participación de mujeres en ámbitos de decisión. ¿Qué pasa en la Corte Suprema? Porque tenemos 3 miembros actualmente, solo hay una mujer, y la propuesta del gobierno actual es que sean 2 hombres más los que ingresen a la Corte Suprema.
Efectivamente, nosotros el año pasado, o a principios de este, en realidad hicimos una presentación ante la CLH justamente por este tema, porque más allá del mecanismo que se había propuesto para designar y que luego se fue hacia atrás con el decreto 222 y por los caracteres, por los medios institucionales, efectivamente no se está teniendo en cuenta la diversidad de género del cual habla este decreto 222 que establece el mecanismo para la selección de los jueces, que justamente dice que se va a tener en cuenta la diversidad de género, y esto es un tema porque hay muy, muy pocas juezas a nivel nacional y federal que ejercen ese cargo, hay muy pocas mujeres dentro del sistema de la Corte, de hecho en la historia de la Corte Suprema ha habido solamente 3 juezas, hay una oficina de la mujer dentro de la Corte que desde el fallecimiento de Argibay quedó medio trunca, han cambiado las autoridades y no hay mucha como política de género desde ese lado, así que es algo que hemos llamado la atención, que no ha tenido demasiado eco adentro del Poder Ejecutivo, de la toma de decisiones, y la verdad que desde ese lado justamente en estos días se estaba reactivando el tratamiento de estos pliegos, pero no vemos que haya muchos cambios en eso, y es alarmante porque Argentina fue uno de los primeros países en sacar una ley de cupo para los cargos selectivos. Hoy por hoy tenemos más o menos un 40% de representación femenina dentro del Congreso, es uno de los países que bastante nivelado está en ese sentido en la región, y es una lástima que no se tenga en cuenta para los otros niveles de gobierno.